realmente estamos sintiendo y experimentando el poder fundamental de nuestro ser espiritual. Uno de los poderes fundamentales es la paz, la calma. El poder del silencio, llamamos también. Y es un tesoro muy sagrado. Y realmente cuanto más lo practicamos y lo experimentamos y lo disfrutamos, cada vez más nos damos cuenta de que es algo tan hermoso y valioso que uno tiene que aprender a preservarlo. Y esta introducción está totalmente conectada con el tema de hoy, porque justamente cuando hablamos de tratar con sabiduría la injusticia, ¿qué es lo que nos despierta? El percibir algo como injusto, alguna injusticia que se comete, ya sea en el mundo, a nivel general, o especialmente hablaremos hoy a nosotros, es decir, en nuestra experiencia personal. Creo que la injusticia es un tema muy amplio que permea todas las áreas de la sociedad y de la experiencia humana, pero vamos a centrarnos en nuestra vivencia personal. Y cuando percibimos que algo es injusto, que algo no es correcto, conmigo, quizás no conmigo, pero conmigo, ¿qué nos suscita? Detrás de... Por eso hemos puesto en el título, ¿no? No es justo, ¿eh? Cuando uno dice no es justo, no lo está diciendo de una manera neutral, ¿eh? Esto no es justo, y por tanto, no es justo. No es, detrás de no es justo hay una emoción, ¿eh? ¿Qué emoción es? Normalmente será una emoción de ira, una emoción de frustración o de rabia, de mucho malestar, dependiendo, ¿no?, del tipo de injusticia con el que nos estemos enfrentando. Y este es un punto en el que voy a volver una y otra vez en esta charla, pero era muy importante asentarnos en cuál es mi poder, cuál es mi poder, el verdadero poder espiritual. Un poder que no tiene que ver con nada exterior, no es un poder económico, ni de situación, ni un poder físico. Es el poder interior, el poder del alma, el poder del ser espiritual. Uno de los poderes fundamentales, como dije antes, es el poder de la paz. Y tratar con sabiduría, no solo con la injusticia, sino con todos los retos de la vida, significa nunca, sobre todo nunca, ceder este poder, nunca entregar este poder. En el momento en que yo pienso esto es injusto y me enfado y siento ira hacia alguien, a veces puede ser incluso hacia una situación que considero injusta. A veces hay gente que piensa que lo que es injusto, y eso sí que es bien abstracto, ¿no?, pero piensa que la vida es injusta con esa persona, ¿no? Es que la vida me ha tratado de forma injusta. O sea, la vida. Como si hubiera preparado algo especialmente para fastidiarte, ¿no? El sentimiento de injusticia puede ser, como decía, hasta la vida, hasta hacia la vida. Pero en el momento en que entro en esa dinámica y en esa emoción, estoy entregando mi poder. Y entrego mi poder a la persona, a la situación, a lo que yo percibo. Percibo, es muy importante, percepción de injusticia. No siempre. A veces pueden haber injusticias que podríamos estar de acuerdo que son injusticias objetivas. Esto ha sido injusto. Muchas veces lo que tenemos es una percepción de injusticia. Luego exploraremos un poquito las diferentes trampas de nuestra mente. Lo que es importante, quizás como una pequeña reflexión, es un tema que no podemos abordarlo en toda su dimensión filosófica y ética, tema de la injusticia, porque se nos escaparía totalmente del tiempo y además tampoco es el objetivo de la charla, afortunadamente. Y podría ser un tostón también, ¿eh? Pero realmente el tema de la injusticia, si vamos explorando un par de ideas acerca de la injusticia, lo que percibimos como injusto, en realidad tiene que ver mucho con nuestras creencias, nuestros valores sociales, nuestra educación. Y la justicia de la que habla la gente, de la que hablamos en general, es una construcción humana, ¿eh? Es algo que acordamos entre los seres humanos acerca de lo que es justo y lo que no es justo. ¿O pensáis que quizás hay alguna justicia que está más allá de los acuerdos o las perspectivas humanas. Tal vez de alguna justicia natural. Había un teólogo que era Tomás de Aquino, que él hablaba de la justicia natural, del derecho natural, de hecho hablaba, que lo que era justo era lo que Dios había dado al ser humano y eso era por ley natural, ¿no? Era como una ley natural. Aquí, en la meditación Raja Yoga, nosotros creemos, y ya digo, lo planteo como una creencia, pero luego realmente en mi experiencia personal es verificable, creemos en la ley del karma. O sea, existe algún tipo de compensación o equilibrio de forma natural en la vida, pasa que a veces no es inmediato, pero que tiene que ver con la calidad de las semillas que nosotros plantamos, las semillas en la forma de pensamientos, acciones, todo aquello que nosotros generamos, genera de alguna forma un impacto, una influencia en nuestra vida, en la vida de los demás, y ese impacto, esa influencia o esa energía que nosotros generamos, tarde o temprano de alguna forma vamos experimentando, vamos equilibrando las consecuencias de lo que hemos creado. Esto que puede parecer un poco abstracto, os puedo asegurar que no es tan abstracto y es fácilmente verificable. Y si tú empiezas a trabajar con, no voy a extenderme mucho en la ley del karma, pero simplemente daros una idea de que sí que creo que existe una justicia natural en el sentido de que hay como un principio espiritual, una ley espiritual que funciona de manera automática. Lo que pasa es que tenemos que entender, ¿no?, que no es de efecto inmediato. El karma, digamos, el efecto y las consecuencias del karma es como una ley muy generosa. Nos da tiempo de rectificar, nos da tiempo de cometer errores y darnos cuenta de que hemos cometido errores y hacer cosas para mejorar. Es como, por poner un símil, sería como una cuenta bancaria a nivel espiritual donde tú ingresas o entras en deudas, ¿no? Quiero decir, o tienes que pagar o ingresas. Ingresas cuando hay energía positiva y intenciones nobles, positivas y una intención beneficiosa en lo que estás haciendo, beneficioso para el ser y para el mundo y para los demás. De alguna forma estás ingresando en tu cuenta bancaria kármica. Y cuando el karma que generamos es negativo, es perjudicial, no solo es la acción, sino también la intención que tienes dentro, tu motivación. Empieza en la semilla empieza en tu mente, en la conciencia. Ahí entras en deudas kármicas. Quiere decir que de alguna forma la vida a través de otras personas o de circunstancias te va a mostrar de alguna forma lo que tú mismo has creado. Te hace muy responsable esta ley porque te viene a decir que te enfrentas a tu propia creación. De alguna manera las cosas que nos vienen son semillas que también hemos plantado en algún momento, aunque no nos acordemos o no seamos conscientes. Pero en todo caso, nos siguen viniendo y pasando cosas que percibimos como injustas, ¿no? ¿Sí? Justicias que nos provocan los demás, las circunstancias, y que nos hacen sufrir, nos hacen irritarnos, alterarnos, enfadarnos. No es justo, esto no es correcto. No sé por qué me han hecho esto. Cuando decimos esta frase, no es justo, podéis buscar otras frases que son sinónimos, ¿eh? Es decir, a lo mejor no os decís esto de no es justo, pero el lenguaje que tú usas, o podéis usar en ciertos momentos, es esto no está bien, esto no debería ser así, ¿por qué me pasa esto a mí? Son diferentes formas de decir lo mismo. O sea, hay algo que no es correcto, que no es justo en la vida o en lo que están haciendo los demás, y reacciono con emociones negativas. Y es un tema interesante porque hemos puesto tratar con sabiduría la injusticia. De hecho, muchas veces los mensajes que recibimos a través de películas, de incluso los medios de comunicación, es que de alguna forma una indignación justa es correcto también, ¿no? Está bien. Quiero decir, si te enfadas por algo que es justo, pues de alguna forma es humano y aceptable y no está mal, no está mal. Sin embargo, no creo que sea tratar con sabiduría la injusticia, el entregarle tu poder a eso que te ha hecho sentirte mal. ceder tu poder. Hemos dicho, ¿cuál es tu poder principal? Poder fundamental es tu poder de la paz, tu poder de la estabilidad, tu poder del silencio interior. Y lo entregas completamente a la persona o la situación que crees que te ha causado una injusticia. Sí que os voy a invitar. ¿Tenéis alguna injusticia en mente ahora? ¿Que os han hecho? ¿Reciente? No hace falta cosas dramáticas, no penséis en las peores situaciones. Injusticias cotidianas, pensemos en cosas más cercanas. Injusticias que van desde el que saludas a una persona y esa persona ni te hace caso. Esto no está bien, ¿no? ¿No os viene en vuestra mente este pensamiento? ¡Mírala! ¡Fíjate! Le acabo de saludar y me ha ignorado. En el fondo le estás diciendo, esto no es justo, no es correcto. ¿Quién se cree que es esta persona? ¿Os ha pasado? ¿Hoy mismo, tal vez? Dice que sí. Hoy mismo fue. Bien, os voy a invitar a una reflexión sobre cómo nuestro juicio está muchas veces condicionado por diversos factores y realmente estamos juzgando de una forma equivocada. Primera reflexión que os invito, y esta nos puede costar a veces, pero ante la situación que consideramos injusta, os invito a que nos hagamos la pregunta a nivel personal, preguntarnos, ¿hasta qué punto no soy yo, de alguna forma, quien ha atraído esta injusticia o incluso la he creado? Esto no está mal, para empezar. Pensad en una situación injusta que hayáis vivido. ¿Qué consideráis injusta? Y luego haceros la pregunta, ¿hasta qué punto no he sido yo quien ha atraído esta injusticia? Y tal vez incluso inconscientemente a veces la he creado esta injusticia. Voy a poner un ejemplo muy simple, pero había ejemplos más complejos. La poca conciencia que tenemos a veces, ¿no? En lo poco presentes que estamos. Así que nosotros podemos provocar la injusticia. Recuerdo una vez que estaba yo en Palma de Mallorca y me robaron la cartera. Pues estaremos de acuerdo en principio que robar es injusto, ¿no? Es injusto, me roben mi cartera. Pero en realidad hay una parte de inocencia por mi parte, porque iba con la chaqueta y la cartera estaba en el bolsillo lateral. Y ahí aprendí también que realmente son muy buenos los profesionales. Nada de violencia ni ninguna agresividad, ¿eh? Es que lo hicieron muy bien. Iba a coger el autobús y noté un pequeño empujón, pero nada, un pequeño empujoncito. Yo subí al autobús, me dijeron el precio del billete, fui a buscar la cartera. De momento no la encontraba, estuve ahí armando un poco de confusión y ciertamente no estaba ahí la cartera. Y entonces pensé, seguro que ha sido ahí, ha sido en la entrada del autobús. Pero realmente era muy sutil y realmente casi puedo aplaudir al que lo hizo porque es muy profesional, De verdad que lo hizo muy bien. Pero ¿hasta qué punto no atraje yo esa situación? Porque estas personas están buscando, están atentas. Y si tú creas situaciones que facilitas esta injusticia. Por tanto, cómo lo enfoqué y lo sigo enfocando es de otra manera y es ¿qué debo aprender? En vez de darle el poder a la persona que me robó y enfadarme y alterarme. Recuerdo que esto fue hace no muchos años, ya estaba yo trabajado con la meditación. Quiere decir que no me enfadé ni perdí. Por unos momentos me inquieté porque tenía que ir a cogía el autobús para ir al aeropuerto. Entonces se me complicó todo un poco. Porque claro, ir al aeropuerto sin el carnet de identidad, en fin, tuvieron que hacer un carnet de identidad provisional, etcétera, no importa demasiado. La cuestión es que ¿cuál fue el aprendizaje? Y el aprendizaje es que debo incluso ser consciente del mundo en que vivo más y de que no hay que ofrecer demasiadas opciones, por lo menos no facilitar, ¿no?, las opciones de ciertos actos injustos. Y esto se puede trasladar, este es un ejemplo muy sencillo, pero lo podéis trasladar a otras situaciones en las que ¿hasta qué punto no he atraído yo una situación injusta? Quizás por ser demasiado complaciente con los demás, ahí ya cada uno podría ver qué ha sido lo que yo he hecho de forma equivocada que de alguna forma también ha atraído esa situación. Esto lo dejo como investigación personal individual, pero creo que vale la pena. Segundo aspecto que podemos reflexionar acerca de alguna forma, la percepción errónea de lo que es injusto, de lo que a veces percibimos algo como injusto, y en realidad estamos siendo condicionados por nuestra manera de ver las cosas. Un segundo aspecto es como el juicio rápido que hacemos, muchas veces impulsivo, y que no es un juicio sereno, observando un poquito con una perspectiva más amplia. Tenemos todos el crítico, el juez interior, ¿correcto? ¿Tenéis todos a punto, bien, engrasado? ¿Sí o no? El que rápidamente emite juicios. ¿Alguien aquí que no lo haga? De cuando en cuando, ¿eh? Aunque sea...
Todo lo que estás diciendo.
Aunque sea de cuando en cuando.
No hacerlo, porque ser consciente
de que todas esas cosas... No, sí, sí. Estoy seguro de que intentas no hacerlo. Estoy seguro, ¿eh? Y todos los que estáis aquí, estoy convencido. Pero ¿no es cierto que a veces salta ese juez interior en alguna ocasión? En tu caso, a lo mejor, muy poco. Pero, ¿qué dirían los demás? ¿Está ahí o no está ahí? ¿O ya está eliminado el juez interior?
No está eliminado,
porque es muy profundo. Está muy arraigado. Y aunque lo estemos trabajando, a veces, si bajamos un poquito la guardia, sale el juez interior. El juez interior, el problema que tiene es que juzga rápido. Y juzga de forma impulsiva. Y entonces no atiende a una visión más amplia de la realidad. Hay un autor que se llama Stephen Covey, que ha hecho libros de liderazgo y cosas estas, y en uno de sus libros explica una historia, que no recuerdo si es real, pero es una historia muy buena, que ilustra esto. Y es la historia de que había un padre que estaba en un vagón de tren con sus hijos, tres niños, y todos los demás pasajeros estaban observando que los niños estaban muy agitados, corriendo por el pasillo, molestando a la gente, gritando. Y el que parecía que era el padre, porque los niños iban hacia él, parecía que sería el padre o el tutor, el padre estaba como medio adormilado, como medio atontado en su asiento, así muy... muy como desconectado de lo que estaban haciendo sus hijos, aparentemente sus hijos, ¿no? Y la gente empezaba a sentirse un poco incómoda ahí, ¿no? Aquellos gritando, corriendo, tirándose cosas, molestando a los otros pasajeros. Realmente hacían la situación complicada, ¿no? Y todos ahí, bueno, de momento aguantando, pero aquello seguía y seguía. Y estos niños estaban realmente muy, muy pesados. Y el padre no hacía nada. Y algunos empezaban a hablar ya entre ellos y decían, ¿pero has visto? ¿Qué clase de padre es este? Estos niños están molestando a todo el mundo, están comportándose fatal. Míratelo, dormitando ahí como si nada. O sea, no asume ninguna responsabilidad. Se fueron hinchando algunos ya... Los niveles de tolerancia bajaron, se acercaron a cero, y uno dijo, ya, esto ya está bien, ¿eh? Se levantó uno y fue al padre, le dio un toque ahí en el hombro, oiga, sería usted tan amable de poner orden a sus hijos, o sea, realmente nos están molestando un montón y esto no me parece correcto que usted esté aquí así como pasando, ¿no? En plan pasota, ¿no? Bueno, vaya, le habló muy mal, ¿no? Y el padre se giró hacia esta persona y dijo, sí, lo siento, siento que le molesten. Hemos estado, los niños y yo hemos estado toda la noche en el hospital sin dormir y es que su madre se acaba de morir. Y están, por tanto, muy agitados y muy... Entonces imaginaros, ¿no? La reacción del otro. En ese momento, los sentimientos de ira cambian completamente a sentimientos de empatía. ¿Imagináis esa escena? Ah, perdona usted, siento. Incluso... tratarían con mucha más comprensión a esos niños que estaban agitados y nerviosos. ¿Qué hubo en ese momento? Cambio de conciencia y más información, una visión amplia. Estamos juzgando, este ejemplo simplemente es para que penséis que lo que consideramos a veces injusto, incorrecto, lo estamos juzgando muchas veces, sin conocer la historia completa, sin conocer a fondo, ¿vale? Y así que os voy a invitar a que pongáis en tela de juicio a vuestro juez. Lo que hay que juzgar es al juez. Ese juez que aparece ahí y juzga tan rápido, decir, un momento, yo no me creo tu juicio rápido. Déjame, recupera tu poder, vuelve a tu calma, y piensa, déjame ver si es así realmente, o hay algo más. ¿Y cuántas cosas nos han cambiado, no hemos cambiado de perspectiva al sentarnos con la persona que hemos pensado que es culpable o que hemos juzgado, después al hablar con ella, al clarificar, hemos visto sus sentimientos? ¿Cuántas veces no habéis tenido esta experiencia? Y de daros cuenta de que no, hombre, no era, esa persona no era tan negativa o tan estaba pasando esta situación, o las cosas no eran como yo pensaba. Todos lo hemos vivido, ¿correcto? No quiere decir que no haya habido a veces alguna injusticia, que no la haya, pero poner en tela de juicio al juez que tenemos dentro, ¿vale? Esto nos va a ayudar también a tratar con más sabiduría la injusticia. Otro aspecto que nos condiciona en el juicio, especialmente en las relaciones con los demás, otro aspecto es lo que voy a llamar la proyección inconsciente. Proyección inconsciente es que muchas veces vemos en otros cosas nuestras que no nos gustan. A mí me ha pasado, más bien hace años, y quizás esto que me ha pasado a mí os haya pasado a vosotros también, en que ves a una persona en tu lugar de trabajo, por ejemplo, que es como muy autoritaria y trata a los demás con mucha autoridad. Y te parece que es un trato poco amable, poco elegante, trato desagradable, tú lo juzgas, ¿eh? Y eso te genera hacia esa persona un sentimiento de un cierto rechazo, cierto malestar. Los pensamientos son del tipo, ¿quién se ha creído que es? ¿Cómo puede tratar así a la gente? Pero ¿qué maneras son esas de tratar a los colaboradores, a la gente que trabaja con esta persona? ¿Lo identificáis? ¿Habéis vivido alguna vez? Bien, el reto a revisar, a reflexionar, no tiene que ser necesariamente así, pero el reto a revisar es, ¿y si estoy proyectando? Porque en este caso yo descubrí con el tiempo de que era así. ¿Y si estoy proyectando inconscientemente algo que no me gusta de mí mismo? Es decir, esa persona sí que está tratando, sí es objetivo, o sea, trata con autoritarismo, con mandonería a otros que están a su lado, a su alrededor. Pero una exploración a fondo, esto de nuevo, la pregunta es ¿qué aprendo y qué me dice esto? Una exploración a fondo de mí mismo me hizo ver que en momentos diferentes a mí se me escapaba también el autoritarismo. Yo también lo tengo. Intentaba no aparentar no ser autoritario, pero ese autoritarismo también estaba dentro de mí. Yo rechazaba y me sentía mal con alguien que lo exhibía muy claramente, ese autoritarismo. Pero el defecto o el vicio estaba dentro de mí también. Es muy sutil. No solo eso, sino que incluso puede haber cosas adicionales, como puede haber celos. Ya es que es la repera, como dice. Puede haber celos de que esa persona está en una posición de autoridad que a mí me gustaría tener. No lo reconoceríamos. Si alguien nos lo dijera, te pasa esto, nuestro propio ego diría, no, ¿qué estás diciendo? Esta persona se está portando mal. Pero es cuando aprendes a ir más al silencio y observarte con desapego y aceptación y simplemente tratar de descubrir y aceptando lo que ves ahí en tu interior. Estar abierto a esta posibilidad. Un poco el principio que descubrí y lo que me di cuenta, es injusto este sonido, no tenía que sonar ahora. Lo que me di cuenta es que, y os invito a que hagáis esta exploración con vosotros mismos, haced este experimento. Si tú ves un hábito en una persona por el cual sientes rechazo, por el cual te sientes mal y te genera sentimientos negativos, es probable que tú tengas algo de eso. Si tú ves ese hábito negativo, pero eres capaz de verlo con empatía, comprendiendo que esa persona, verlo con empatía es darte cuenta de que esa persona no sabe hacerlo mejor. Es que en estos momentos es que no puede hacerlo mejor. Es todo lo que sabe hacer. Entonces tienes un sentimiento mucho más comprensivo. Incluso tienes un sentimiento más compasivo de, vamos a ver, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona? En ese caso, tú no tienes ese hábito. Es probarlo. Si rechazas y te molesta, es que probablemente tú tienes algo también ahí dentro. Puede que no nos guste mucho esta idea, pero os invito simplemente a experimentar con ella. ¿Qué hace todo esto? Todo esto pone en tela de juicio nuestros juicios rápidos, nuestras reacciones ante lo que percibimos como injusticia, y nos lleva más al lado de la sabiduría. Sabiduría que quiere decir, no voy a ceder mi poder a lo que me han hecho, a lo que han dicho, a lo que ha pasado, sino que yo quiero seguir en mi poder y desde ahí ver cómo tengo que tratar con eso. Por supuesto que no estoy hablando de pasividad o simplemente, bueno, pues una aceptación pasiva, resignación. No, desde tu poder, desde tu sabiduría y desde tu claridad, miras lo que tienes que hacer, si tienes que responder de alguna forma, y entonces actúas. Así que, viendo ahora un poquito para tratar con más sabiduría estas situaciones en las que percibimos injusticia y activa nuestra ira, vamos a ver un poco las actitudes, cualidades espirituales que tenemos que fortalecer. Y cuando digo fortalecer es realmente esto, ¿dónde tenemos que crecer? No estoy insinuando que deberíamos tener esas cualidades ya al máximo, porque mi experiencia es que no es posible. Tenemos que experimentar progreso en estas cualidades, sentir que vamos avanzando. Por ejemplo, empecemos por aceptación. Como seres espirituales que somos, darnos cuenta de que cada escena, como dije antes, ¿no?, cada escena trae su aprendizaje, su lección, y la escena es lo que es. No le pongas enseguida la etiqueta de esto es injusto, esto es un desastre. Espera un poco, la escena es lo que es. Es lo que es. Aprende a, desde tu poder espiritual, permanecer un poco más neutral. Aprende a ser más ese observador desapegado. De nuevo, el concepto a veces es sencillo de entender y uno diría, pero esto es muy difícil, a veces según qué cosas te hacen, según lo que pasa. No estoy diciendo que haya ocasiones en las que es más difícil, no es. Lo importante es que tú puedas experimentar progreso o ir viendo que eres capaz de permanecer un poco más neutral en esta ocasión, un poco más en equilibrio y como observador, y no entrar rápidamente en la reacción. Por eso está la aceptación. Primero aceptar que esto es lo que ha habido, esto es lo que ha sucedido. A partir de ahí vamos a ver cómo tratamos con ello. Lo digo porque el juicio rápido y la reacción del juez interior es emocional. Generalmente es emocional. Y lo notaremos en una emoción fuerte. Y ese va a ser el primer error que cometamos. No es justo. Pues hemos puesto esto en el título, ¿no? La ira sale de forma automática. Así que primero tengo que aceptar. Aceptar lo que ha sucedido, aunque considere que es injusto, aceptarlo, eso está ahí, por algo, vamos a ver cómo tratar con ello. Lo segundo, que es importante desarrollar a nivel espiritual, es darme cuenta de que, de alguna forma, cuando yo juzgo inmediatamente lo que ha sucedido, generalmente ya estoy condenando. En mi mente condeno. En mi mente elijo el culpable o decido quién es el culpable, le juzgo y le condeno. Desde mi poder interior, desde mi sabiduría interior, tengo que pasar del juicio y la condena a la comprensión, a la empatía. Un poquito, en vez de ver solo la parte que me toca a mí, tratar de entender un poco de dónde viene esa persona, de dónde viene la situación que acaba de suceder, ¿correcto? Un poquito más abierto a entender, como dijimos antes, de una forma más amplia. Tercero, muy importante, el poder del perdón. El poder del perdón es fundamental en nuestro proceso espiritual, porque, y en esto siempre he insistido, el perdón no es algo que tú concedas a la persona que se ha portado mal o ha hecho una injusticia. El poder del perdón es un regalo que te das a ti. Te liberas. Te liberas de la carga, del sentimiento de rencor y de la negatividad, de mantener en tu interior la acción injusta, ¿no?, lo que tú consideras injusto que te han hecho. Si tú no aplicas el poder del perdón, Te estás condenando a ti a sufrir de una forma continua. Una forma continuada, porque cada vez que recuerdas eso, cada vez que conectas con eso, sientes ese pesar. O sea que el poder del perdón es para liberarte a ti. No es algo que haces o concedes para el otro. Lo haces para ti. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Por eso es tan importante. Junto al perdón va el olvidar, ¿no? Poder de perdonar y olvidar. Y cuarto, un poco implícito en todo lo que he comentado, es esta conciencia de el ser espiritual que soy y que está en un viaje espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las escenas que vivimos, por terribles que puedan ser, todas las escenas que vivimos forman parte de un viaje espiritual, y todas las escenas vienen, y tal como vienen, vienen para ofrecernos algo, algún aprendizaje, alguna enseñanza, lo que sea, pero todas vienen y pasan. No hay nada que se mantenga. Lo único que se mantiene realmente soy yo, el viajero, el ser espiritual. Es el que se mantiene en el viaje. Y está conectado un poco con lo que decía antes de perdonar y olvidar. Si no perdono y olvido, yo me he atrapado en esa escena del viaje. Y aunque siga viajando, llevo la carga de esa escena que ha sucedido. Está bien sacar el aprendizaje, la lección, pero no mantener la carga. Porque la vida es como demasiado valiosa como para que la ensuciemos o la malvivamos con sentimientos de rencor, sentimientos de vengativos, sentimientos negativos en nuestro interior. Es tan importante que nos demos cuenta de eso. Y la clave, como dije al principio volviendo a esa idea, nunca ceder el poder a nadie ni a nada. Tu poder es sagrado, es el poder espiritual, es el poder de la paz, es el poder de la estabilidad, es el poder del silencio. Y desde ahí es donde vivimos la vida y la percibimos con sabiduría, y eso es lo que nunca deberíamos renunciar de ninguna forma. Por eso que un poquito la idea de hoy es revisar y ser un poquito más neutrales y reflexivos ante lo que percibimos. Acordaros, es una percepción de injusticia. ¿Os parece que es injusto? Tal vez, por ejemplo, lleguemos a la conclusión de que algunas cosas que nos han hecho objetivamente son injustas, pero aún así veremos que hay algo que aprender, hay algo que reflexionar y hay algo que me ayudará, pues, a, por ejemplo, ser más precavido, más consciente en el futuro. Como dije antes, ¿no? Tal vez no de alguna manera atraer esas escenas de injusticia que lo puedo hacer inconscientemente. Así que creo que es algo que nos va a ayudar a todos para, sobre todo, al final, la esencia de lo que estamos hablando de hoy, para manejar y conquistar y ir más allá de los sentimientos negativos, de ira, de rechazo, de rencor, porque corroen al alma por dentro, nos hacen mucho daño. Y si realmente permanezco en mi poder y voy actuando con más sabiduría, voy discerniendo y decidiendo desde la sabiduría, vamos a disfrutar mucho más del viaje, incluso con estas situaciones que son unos retos. Evidentemente, el viaje es variado. Hay escenas agradables, hay escenas insignificantes, hay escenas que no tienen mucha importancia, irrelevantes, y hay escenas que son, pues, retos. Retos que al final, os invito a acordaros de esto, ¿no? Retos de aprendizaje, son retos para que yo, el alma, el ser espiritual, siga creciendo y avanzando. No son retos para que yo me quede ahí estancado y atrapado. Esto es muy importante. Y a veces lo hacemos. Cuando no entendemos ese juego de la vida, ¿no? Ese viaje espiritual. No sé si queréis hacer alguna pregunta.
Yo quería hacer una pregunta.
Sí.
Mira, ¿cómo se podría analizar esta injusticia que, por ejemplo, hace Occidente contra esos pueblos oprimidos, esclavizados, como puede ser el África, culturas de estas así indígenas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso sería todo un análisis, ¿no? Análisis. Dice cómo analizar, ¿no?, las injusticias que hace Occidente, ¿no? Bueno, muchos países occidentales, en diferentes lugares del mundo. Bueno, ya he dicho que era un tema complejo y complicado, porque la injusticia es como algo que está... que está la orden del día. Sí.
Cuando sobra de todo.
Sí, sí. Los niveles de injusticia que vemos son increíbles. De nuevo, volvamos un poco a lo que he compartido con vosotros. Es, sentémonos en nuestro asiento de nuestro poder. Por ejemplo, porque muchas veces hay personas que, a muchos les pasa, lees esta noticia y ya empiezas a sentir una reacción. Incluso esto no te pasa directamente a ti, pero sientes rechazo y malestar, y lees unas cuantas noticias de estas y te ponen de mal humor. De nuevo, le estoy dando poder a lo que está pasando fuera. Desde el poder interior y desde tu sabiduría, mira a ver qué puedo hacer. Desde luego, lo que yo puedo hacer es contribuir a crear un mundo más justo desde mi actuación, desde lo que yo pueda. Y si además quiero de alguna forma colaborar en causas justas o en proyectos que ayuden a paliar estas injusticias, también eso es lo que puedo hacer. Pero incluso con todas estas injusticias terribles que vemos, no cedas tu poder interior. Tu poder es sagrado y tú debes seguir caminando por la vida desde ese centro, desde ese equilibrio, desde ese poder espiritual. Es muy importante, porque solo desde ahí, desde donde seremos más precisos, más justos, si se quiere. ¿Entiendes? Es lo que siento que tenemos que hacer. Ser consciente y actuar. Pero que lo decidas, simplemente lo único que digo es que lo decidas desde ese centro. No decidirlo desde la indignación, desde la ira. Esto es lo único que estoy enfatizando, ¿no? Sí.
Yo trabajaba en un lugar donde cada día venía un señor y cada día lo saludaba y él nunca me contestaba. Y cada día pensaba, o sea, posible, trabajaré en paciencia, al día siguiente otra vez. Y nunca me contestaba. Y un día tuve que informarle de algo que sucedía y cuando me decía él, resulta que el señor era sordo.
Tendré que repetir la historia porque me parece que no te han oído por el vídeo, vale la pena, ¿no? Es alguien que saludaba a una persona cada mañana y nunca le contestaba. Y empezó a tener pensamientos negativos, ¿no? Quizás algún pensamiento negativo, ¿no? Y un día tuvo que hablar con esta persona y descubrió que esta persona era sorda. Entonces, realmente se nos abre, los ojos. Y dices, madre mía. Hasta he podido crear un enemigo, ¿no? He creado a alguien que yo le caigo mal a esa persona, por eso no me saluda, ¿no? ¿Cómo es la mente, verdad? Podemos descubrir, ¿no?, cómo la mente crea una historia. Y es peligroso porque si esa historia te la crees mucho y te metes dentro de esa historia es tu realidad, aunque no lo sea, pero tú vives en esa historia. Y por eso tenemos que retar un poco las historias en las que vivimos. Disculpa, es que creo que había... ¿Sí? ¿Perdón?
¿Cómo recomiendas actuar cuando la injusticia no es solo un subjetivismo, sino solo un tercero que me aprecia el mundo?
Sí.
No te lo estaba atacando a ti, pero yo quiero decirte algo.
Sí.
Madre, que has perdido el poder, seguramente, de dejarse...
Sí, correcto. Sí, esto son cosas mucho más cotidianas y que las vivimos. No, en este caso, lo importante, al no dejar tu poder y permanecer en tu sabiduría, ver claramente, pues, qué es lo que conviene hacer en esta situación. Y he hablado de los poderes del ser espiritual, pero hay un poder que llamamos el poder de afrontar. Y a veces hay que afrontar una conversación delicada, pero hacerlo desde tu poder. Siempre la clave es esta. Porque si yo voy a una conversación delicada, pero lo hago desde una emoción de agitación y desde malestar, me siento muy mal y voy a tratar de arreglar las cosas, mi experiencia personal es que se complican más las cosas todavía. Porque antes era tu hermano, decías, o el hermano y la madre estaban en conflicto, pero es que ahora he añadido un conflicto yo, porque me meto yo con esa emoción negativa a tratar de hablar con mi hermano, que me ha parecido muy mal lo que ha hecho y todo eso, y ahora resulta que él se enfada conmigo. Y no sé si te das cuenta, pero aunque la intención era buena, la intención es, oye, arreglar las cosas y tal, lo que estamos es creando una bola ahora. Y por eso es muy importante que cualquier paso que yo tome, lo tome desde mi poder y tratando de aportar una contribución lo más beneficiosa posible. Y a veces me he de apartar, hay que ver cada caso, ¿eh? A veces me he de poner un poco a un lado y dar buenos deseos y no intervenir demasiado. Tengo que discernir qué es lo mejor en ese momento. Y eso solo es desde mi poder y desde mi claridad. También nos podemos equivocar, pero por lo menos que no sea desde una emoción y un tratar de resolver rápido las cosas, porque nos va a crear complicaciones. No sé si contesto mucho la pregunta, pero yo iría por ahí.
¿Qué hace ante una persona que ves que ha producido una injusticia, ¿no?
¿Sí?
Y se cierra al diálogo, a querer contar pues por qué ha hecho todas esas cosas? ¿Cómo se debe hacer?
Bueno, si se supone que tú has intentado el diálogo, has intentado afrontar, confrontar a esta persona positivamente y hacerle ver, y esta persona está cerrada, mi sentido empático de empatía es que esta persona está en sufrimiento, esta persona está en dolor. Precisamente es cuando uno está mal por dentro, es incapaz de aceptar el ver lo que ha hecho y estas personas se cierran. Yo he visto muchos casos. Mi experiencia es que no puedes forzar, porque lo que sería, podríamos ejercer una actitud agresiva con esta persona para encararla y tal, pero esto a veces crea un conflicto extra, porque esta persona no está preparada. Entonces, por la fuerza, no puedo conseguir que se abra y que sea honesta y que sea sincera. Entonces, Habría que ver, claro, cada situación, no sé, cuán necesario es, quiero decir, cuán delicada es la situación, depende, ¿no? Porque si es algo que es indispensable solucionar, pues igual tendremos que buscar apoyo o ayuda, incluso si hace falta algo legal, ¿no? Dependiendo de lo grave que sea. Si no es tan grave, a veces tengo que manejarme con paciencia con esta persona y esperar un poco y tener buenos deseos hacia esta persona. Yo no veo que por la fuerza consigamos resultados, en general. Más que lo has intentado, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo has intentado y no está la persona abierta. Bueno, vamos a esta pregunta y acabamos, porque vamos a hacer una meditación para acabar. ¿Sí?
Sí. Sí. Si tuviéramos esa capacidad de que puede ser el karma, puede ser de otra situación, como ha dicho aquí este chico,
sí.
Pues ya no podemos decir, el momento que ya se sabe y todo, que no se
puede. Exacto, exacto. Sí, sí.
Ya.
Correcto. Correcto, sí, sí. Respecto a esto que dices, una pauta muy sencilla. Antes que juzgar nada, por ejemplo, ¿no? Nos viene alguien y nos explica una historia. Es que me han hecho esto, esta persona es así, es asá. Yo inicialmente creo lo que me está diciendo, pero una parte de mí, porque ya son muchos años y he vivido muchas situaciones, una parte de mí me dice, vale, seguro que esta persona lo vive de esta manera, pero quiero escuchar también, por ejemplo, si esta persona me está acusando a otra, quiero escuchar también la versión de la otra. Y mi experiencia ha sido siempre la misma, ¿eh? Si escuchas solo un lado, es que lo ves clarísimo, que el otro es un injusto, lo que sea, etcétera, ¿no? Pero luego, cuando hablo con la otra persona, veo un cuadro completamente diferente. Y entonces, ya tengo muchos más elementos. Tengo la perspectiva de este, la perspectiva de esta persona, y estoy en medio, que se supone que estoy neutral, y empiezo a entender un poquito de qué va. Y veo lo que uno no ve, y lo que el otro no ve, y entonces te das cuenta que juzgar no puede ser impulsivo. A ver, hay que valorar todos los puntos de vista, las situaciones, las influencias, etcétera. Y al final, ¿sabes? Lo que he descubierto en muchos casos es que los dos tienen razón. Los dos tienen razón desde su mundo, porque es que lo están viendo desde su perspectiva limitada. Y no han tenido a veces el coraje de, o les ha costado, ¿no?, sentarse y tratar de dialogarlo. Han creado su historia, ¿eh? Y no tienen facilidad en tratar de resolver esa historia entre ellos. Por eso hace falta a veces lo que se dice, ¿no?, un mediador. Se necesitan mediadores, personas que sean neutrales y que puedan ayudar a traer un equilibrio a eso, ¿eh? Pero nunca vayamos por el juicio rápido y por basarnos solo en una fuente de información. Es un gran error. Hay que escuchar todas las partes, incluso más partes si hace falta, y te creas una perspectiva mucho más amplia, mucho más detallada, y entonces sí que puedes discernir con más sabiduría. Y te das cuenta que el ser humano es complejo. Y nos creamos cada rollo en la cabeza. Es interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a acabar con unos minutos de silencio para sentir, conectar con ese poder, ¿no?, espiritual. Vamos a empezar ajustando un poco la postura. Y tomar una inspiración profunda. Y al exhalar, realmente permitir que los pulmones se vacíen en la medida que te sea posible, que las tensiones se vayan aflojando. Puedes observar los pies, las piernas. Permitir, es simplemente permitir que si hay alguna tensión, esa tensión se suelte, se afloje, las manos descansadas, descansando, los brazos, el abdomen, zona pectoral, la espalda, los hombros. Si necesitas movernos un poco, también está bien. El cuello tal vez te ayude a estirarlo un poco, de lado a lado o en círculos. Puedes notar cómo en el cuello se acumulan tensiones, así que puedes facilitar que se aflojen un poco esas tensiones. Y ahora te invito a tomar conciencia de esa capacidad que tienes de observar desde el interior. Tomar conciencia del aquí y del ahora. De alguna forma es como permitir en tu interior que el mundo se detenga, es decir, toda tu historia, todas tus situaciones, todas las tareas pendientes que tienes, soltar todo eso. Y permitirte el lujo de vivir completamente en el aquí y el ahora. Y puedes sentir que en el aquí y el ahora hay muchas cosas que puedes observar. Puedes observar desde los sonidos que llegan del exterior, sonido de la música, tal vez sonidos del tráfico, del movimiento en el exterior. Puedes sentir las sensaciones físicas, sensaciones en tus manos, en las palmas de tus manos, en el cuerpo, tal vez en la espalda o tal vez en otra zona del cuerpo, las sensaciones que observas ahora. Y yendo más hacia el interior, puedes observar cómo está tu espacio interior. Tal vez te puedes dar cuenta de cómo te sientes en este momento. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están los pensamientos, la mente? Siempre como un observador. Y a medida que vas observando desde ese centro interior, es posible que sientas y vayas percibiendo que tu espacio, ese punto desde el que observas, es un punto de silencio, de paz, un punto de calma. Ahora te invito a que visualices la energía de tu ser espiritual, como esa estrella sutil de energía que brilla en tu interior, como un punto de luz, un punto de energía que irradia vibraciones de paz, de silencio. Puedes ahora abrirte a esas vibraciones y sentimientos de paz. Abrirte a sentirlos, experimentarlos y darte cuenta de que ese es tu poder interior, poder de la paz, el poder del silencio. Esa paz y ese silencio que te otorgan claridad. Claridad para observar las escenas de la vida. Observarlas sin reaccionar. Y sabes que cuando no reaccionas, tienes mucho más espacio para sentir, pensar, intuir qué es lo que debes hacer. Y esa es tu sabiduría, ese poder de discernir, poder de discernir y de decidir, y ese es tu poder. Y desde el silencio te invito a que sientas, te abras, como si conectaras con una fuente de poder espiritual, una energía muy pura y poderosa que te alcanza y te llena de paz y silencio. Una energía muy limpia y muy pura que te recarga por dentro, que te llena de fortaleza y de paz. poco a poco, lentamente, puedes empezar a retornar de este viaje interior, tal vez sintiendo un poco los pies, sintiendo un poco las piernas, sintiendo los dedos de tus manos, estirándolos, los hombros y la espalda y el cuello. Om Shanti. Muy bien. Ya sabéis que ese es el poder espiritual que necesitamos para vivir más desde la sabiduría, y no atraparnos en lo que percibimos como injusto o incorrecto o erróneo. Bueno, espero que os llevéis alguna idea útil, y gracias por haber venido, por haber asistido a esta charla.